La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida en una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Mil gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa en algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara, particularmente aquí, donde están las oficinas y las cabinas de Radio Metrópoli y Notisistema. Pues tenemos esta lluviecita, pues ahí, digamos que tranquilita, pero constante. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos iniciando con el resumen informativo. Continuarán las bajas temperaturas y la probabilidad de lluvia este fin de semana en Guadalajara. Continúa el apoyo a propietarios y trabajadores de ladrilleras que suspendieron actividades para disminuir la contaminación del aire.
Que les hace la entrega de 6,000 pesos a cada patrón para que puedan suspender sus actividades de producción en los últimos 15 días del mes de diciembre.
Sin casos de dengue en lo que va del año, reporta la Secretaría de Salud Jalisco. Mediante un operativo recapturan en Tonalá al interno que se fugó en Navidad del penal de Puente Grande, procesado por los delitos de robo, secuestro y delincuencia organizada. Registra Jalisco la visita de 1,500,000 de personas durante las vacaciones decembrinas. Una mujer da a luz en una gasolinera de la colonia Villa Verona, en el municipio de Zapopan. Les saludamos con mucho gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en una sola línea que seguimos teniendo disponible hasta el momento, y esta es la 33-38-13-14-21. Es la línea que está disponible, reitero, 33-38-13-14-21. Pero estamos también, ahora sí que al alcance de un texto a través de WhatsApp o Telegram en el 3311-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda esa tarde allá en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, ya lo decimos, esta tarde con esta lloviznita, ya usted me dirá dónde nos está escuchando, si está igual, de igual manera como nosotros por acá, como le digo, con llovizna. Pero lo que sea de cada quien, pues el tema es de que para el área metropolitana de Guadalajara, en términos generales, el fin de semana continuará frío y la lluvia en la zona metropolitana también se hará presente, con temperaturas mínimas de 10 y máximas de 22 grados, de acuerdo con el pronóstico de la investigadora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Alma Ortiz. Nos queda claro, pues, que posiblemente no nos podamos comparar con estados de la República que tienen más frío, pero pues con el que nosotros tenemos ya, con ese es más que suficiente. Pues bien, ahí está entonces, la lluvia, el frío continuará y de hecho estamos hablando que todo esto es a consecuencia de la segunda tormenta invernal que está asociada con una vaguada polar y en interacción con el frente frío número 22, el cual de hecho se ha aproximado ya a la frontera norte de México y estará ocasionando durante el fin de semana ambiente frío a gélido en el noroeste y norte del país. Dichas condiciones generarán lluvias en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y el norte de Jalisco, así como en Durango, Sinaloa y Nayarit. La masa de aire polar que impulsará al frente provocará evento de norte con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, perdón, en Tamaulipas y Veracruz. Y por lo menos ya con este frío que se está sintiendo, y como le decía, posiblemente no nos podemos comparar con los estados del norte del país, pero por otro lado, habrá que reconocer que el frío deja pues espectáculos bellísimos en la naturaleza. Tal es el caso, por ejemplo, de 21 municipios del estado de Chihuahua que se vistieron de blanco por fuertes nevadas registradas por tercer día consecutivo debido a la segunda tormenta invernal. Autoridades de Protección Civil de ese estado reportaron que las localidades con nieve son Ahumada, Ascensión, Casas Grandes, Janos, Cuauhtémoc, Galeana, Huaxoxi y Temozaxic, entre otras. La dependencia estatal, por cierto, también dijo que activó 31 refugios temporales para dar albergue a cerca de 300 personas con protección y apoyo durante la tormenta. Pues imagínese, nada más con nieve y toda la cosa allá en Chihuahua, pues ciertamente el frío es mucho más intenso. Si usted va a viajar al norte del país, téngalo entonces en consideración. Sí, siempre es importante que cheque usted cómo está o estará el clima al lugar al que va. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso tenemos más al respecto del frío, porque el DIF continúa con la entrega de apoyos precisamente por frío en zonas vulnerables, y estaremos hablando también de cómo va el comportamiento de las enfermedades respiratorias también por las bajas temperaturas. Ya volvemos. De regreso con usted, le decía yo que vamos a hablar precisamente sobre el tema del frío y cómo, bueno, pues en este caso hay zonas muy vulnerables que el DIF Jalisco está tomando en consideración para la entrega de apoyos. ¿En qué consisten? También el tema, por supuesto, de las enfermedades respiratorias. ¿Cómo estamos en esa materia en Jalisco? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene este frío bloque informativo. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Frío bloque informativo. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora sí que me hiciste reír. Sí que está haciendo frío, ¿eh?
No, pues sí está haciendo frío, caray. No sé cómo anda esto de la garganta, pero yo por ahí ya me ando afectando. En fin, pues a darle, que es mole de olla.
Efectivamente, para esta temporada de frío, Mercedes, el DIF Jalisco inició la entrega de apoyos desde el mes de noviembre de insumos como cobijas y despensas en comunidades vulnerables. Esto lo señala el subdirector operativo de este organismo, León Delgadillo Rosas. Descarta cualquier alerta por bajas temperaturas hasta el momento y detalla que el programa pues se desarrolla de manera normal. Escuchamos.
Preventiva, algunos insumos para que las personas puedan resguardarse, sobre todo en las zonas donde hay más bajas temperaturas. Por ejemplo, municipios de San Martín de Bolaño, en El Salto, en Tepiquillo el Alto, también en la zona de Juanacatlán, Mexiquís, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán, en Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, kits de cobijas, colchonetas, ropa abrigadora, kits de higiene personal para limpieza de vivienda, gel antibacterial y líquidos sanitizantes.
Y en la compra de estos kits ya escuchamos cobijas, despensas, gel antibacterial. Dice que algunos kits ya están hechos para todo tipo de eventualidades y otros, como las cobijas y los catres, bueno, que se entregan en esta época del año. El DIF Jalisco lo que hace es que lo entrega a los 94 DIF municipales que hay en el estado, y estos a su vez lo reparten en las comunidades. Pues desde noviembre inició esa entrega y se espera que a esas alturas ya se haya entregado la mayoría de apoyo por parte del DIF Jalisco. Señala que hasta el momento no hay alertas en cuanto a las bajas temperaturas, son normales o están dentro de la normalidad de acuerdo a los datos históricos en el mes de enero. Asimismo comenta que en el caso de la atención a personas en situación de calle, el DIF Jalisco solo apoya a los municipios y recibe en su albergue únicamente a personas con alguna discapacidad. La que se encarga de esos son los municipios de esas personas en situación de calle. Hay que recordar que esta problemática principalmente prevalece en Guadalajara más que en Zapopan. Este programa de atención por temporada invernal termina en el mes de febrero y el DIF Jalisco invierte en este programa cerca de 4 millones de pesos. Y también comentó el subdirector operativo del DIF Jalisco, comenta que también sigue la ayuda a ladrilleras, a 833 ladrilleras. Es una ayuda especial en coordinación con la SEMADER para que dejen de funcionar, para que paren actividades en el mes de diciembre y enero. Esta ayuda empezó a finales de diciembre, para que paren actividades y no le abonen a la contaminación que se registra en esta temporada de más frío en Jalisco. Él comenta que pues se entrega una ayuda de 6,000 pesos a cada patrón, a cada dueño de las ladrilleras, además de despensas, calentadores, cobijas a los trabajadores. En ocasiones son dos o tres familias las que son las que están, pues que trabajan en las ladrilleras. Esta entrega de apoyos inició en los últimos días de diciembre y concluirá en el mes de enero. El DIF Jalisco eroga en estas ayudas alrededor de 11 millones de pesos. Y también efectivamente el frío inició las cabañuelas, la lluvia en el mes de enero, y se espera un aumento de entre 30 a 40% de las enfermedades respiratorias en Jalisco, debido a que históricamente es cuando se presentan las más bajas temperaturas en este mes de enero. Esto lo señala el director de Evidencia e Inteligencia de la Salud de la Secretaría del Ramo, César Domínguez. Escuchamos.
En estos días, bueno, habitualmente en estas temporadas se considera que el aumento que se presenta habitualmente es entre 30 a 40% de los casos respecto a lo que habitualmente se notifica. Para la semana 52, que es la semana pasada la que acaba de cerrar, pues se notificaron poco más de 14.000 casos de infecciones respiratorias agudas en todo el estado y en todas las instituciones.
Ajá. Y estos 14.000, comparados con el año pasado, ¿cuántos son, más, menos?
Es más o menos la misma tendencia que el año pasado.
La misma tendencia, 14.000 casos en los primeros días de enero se han presentado en el estado de Jalisco de enfermedades respiratorias. Y algo muy importante, Mercedes, comenta el funcionario, comenta que no se han presentado casos de COVID. En la semana 52 del año, que es la primera de enero de este año, no se presentó ningún caso de COVID-19. Señala que, bueno, siguen la vigilancia epidemiológica, pero no se reportaron, por lo menos en hospitales públicos, casos de COVID-19. Él comenta que efectivamente se espera que a partir de la tercera semana de enero se comiencen a incrementar los casos de infecciones respiratorias, esperan un aumento de entre 30 y 40%, y entre esos casos podrían aumentar también los casos de COVID-19, pero por el momento, algo inédito, no se reportó ningún caso de COVID-19 en la primera semana de enero. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bueno, pues esperemos que las cifras sigan así, aunque bueno, ciertamente pues en el caso de las enfermedades respiratorias hablamos, Claudia, de que pues estamos en plena temporada, ¿no? Entonces es prácticamente hasta cierto punto inevitable. Por eso mismo también es de que debemos de ser más cuidadosos.
Sí, efectivamente, históricamente son en enero es cuando se registran las más bajas temperaturas y es cuando se incrementan los casos de infecciones respiratorias. El doctor, el director de Evidencia e Inteligencia en la Salud de la Secretaría de Salud, César Domínguez, recomienda algunas cosas. Recuerda que para evitar enfermedades respiratorias hay que tener una buena alimentación, una buena hidratación, hay que hidratarse constantemente, lavado de manos y evitar cambios bruscos de temperatura.
Te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela.
Gracias, muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Bueno, pues ahí en materia de, pues literal, de salud, efectivamente hay que estar muy pendientes con estos fríos, por favor. Y pendientes también, seguimos con la cuestión del portaplacas. Ya estaremos hablando de cómo estuvo el primer día precisamente de ayer, cuántas personas fueron sancionadas, cuántas personas inclusive, por increíble que le pueda parecer, fueron simplemente apercibidas, solamente apercibidas de pues que andan mal con el tema de las placas. No fue, digamos, un operativo para multar, ¿no?, a diestra y siniestra, porque seguramente hubieran encontrado muchos elementos, ¿eh? Muchos elementos. Pero bueno, ¿cómo estuvo precisamente el primer día del operativo? Y no sé si ya a estas alturas del día haya quizás un nuevo corte de caja. Edgar Flores, tú tienes la información. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Mercedes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Excelente viernes para todos. No hay un nuevo corte de caja, únicamente, bueno, pues el que ofrecieron ayer con fecha de corte justamente a las 8 de la noche, luego de que, bueno, pues habíamos ya justo en la edición pasada de este informativo, Mercedes, cuestionado que no había emitido la autoridad, específicamente la Policía Vial, pues cómo había ido el tema en el primer día del operativo. Le platico rápidamente. Resulta que pues sí se hizo una gran apuesta por apercibir Creo que eso quedó en evidencia con las cifras que nos arrojan, y es que en el primer día de este operativo para detectar o para, en su caso, sancionar a los automovilistas cuyas placas de circulación pues tengan este portaplacas que obstruya parcial o totalmente alguno de los elementos de identificación, específicamente el QR en aquellas que sí lo tienen, pues fue de un total de 10 conductores que sí fueron multados, pero pues 250 que fueron apercibidos. Esto pues creo que sí coincide con lo que pues emite la autoridad, señalando que la gran apuesta es por tener una medida de seguridad, una medida educativa, una medida preventiva y no una medida recaudatoria. Porque, bueno, pues argumentaban las Mercedes en este boletín que nos hicieron favor de llegar, que pues justamente era mayor la cantidad de apercibimientos para poder hacer entender a la población. Lo que sí no nos quedó muy claro es estas 10 sanciones, de cuánto fueron y bajo qué criterios se aplicaron. Eso sería importante que la autoridad pudiera pues compartirnoslo y desmenuzar un poquito para que la población pues finalmente tenga pues un norte, Mercedes, de bajo qué criterios, cómo se está haciendo estas multas y por qué a estos 10 conductores sí los multaron y a los 250 no. Entonces creo que todavía hay pues ambigüedad en torno a esto, que la multa finalmente, si mi portaplacas obstruye qué, me hago acreedor a qué, no sé si me hago entender, porque pues al parecer no está muy claro ahí el tema. No especificaron por qué estos 10 conductores sí fueron sancionados y no apercibidos, como sí lo hicieron con el resto de los 250. La corporación reitera que no es una medida recaudatoria, y creo que hasta cierto punto, no sé qué opinas tú, Mercedes, yo coincido un poquito con ello, porque pues creo que si sí hubiera sido una medida recaudatoria, las multas hubieran sido mucho mayores, porque ayer dábamos cuenta de este ejercicio de observación que hicimos en diferentes avenidas, y ya pues dábamos cuenta que aunque sí, la mayoría de los conductores decidieron quitar el portaplacas para evitarse problemas, la verdad es que hubo muchos otros que no lo hicieron, y pensando en el parque vehicular tan grande que tiene en la zona metropolitana de Guadalajara, pues seguramente ya con ese día hubieran hecho su agosto las autoridades en concepto de multas, pensando en que alguna de ellas pudiera llegar hasta los 20,000 pesos. Vamos a esperar que ya hoy por la noche, Mercedes, esté ofreciendo la autoridad un segundo corte de caja de cómo fue ese segundo día del operativo, o en su caso, esperamos que durante la tarde, noche del domingo puedan ofrecer pues un panorama más amplio en cuanto a percibimientos y multas, y ojalá ahora sí ya no lo desmenucen de cuánto fueron las multas y por qué motivo alcanzaron esos montos, para saber cómo fue este fin de semana, que sería prácticamente el primer fin de semana de los operativos del portaplacas. Hay que hacer pues la precisión de que no se están montando, y escuchaba por ahí rumores en la mañana, sobre todo en redes sociales, de que había operativos como una especie de retenes para detectar esto. Auditorio, no está sucediendo, me gustaría ser muy claro. No va a encontrar usted módulos como el Torito, por ejemplo, como lo que se hace para las motos, para detectar y cachar ahí a quien tenga portaplacas. No se hace así, no está funcionando así. Es únicamente, pues, si le toca la suerte, en su caso, o mala suerte, de que en su patrullaje de vigilancia alguna gente ya lo vea y tenga portaplacas con los elementos tapados, como lo mencionan, pues seguramente va a ser apercibido o va a ser sancionado, ya dependerá el criterio de la autoridad. Entonces, para despejar, sí, pues este rumor que estaba surgiendo en redes de que había operativos y que estaban instalándose en González Gallo, no está sucediendo así, no se deje guiar por esto, no son retenes como tal, es únicamente un operativo que refuerzan la vigilancia para detectar a los conductores que pues este accesorio cubra con las características que ya le mencioné.
Y algo rápidamente, nada más, Edgar, ayer que hablábamos del código QR, si se lo puede leer cualquiera, ya averiguando, solamente lo puede leer el equipo LPR del C5.
Híjole, entonces, pues qué bueno, Mercedes, porque yo cuestioné hoy a la autoridad, no me supieron, más bien no me llegó la información a tiempo, pero qué bueno, porque si no estaríamos vulnerables todos, cualquiera que tuviera una placa estuviéramos vulnerables.
Exactamente. Edgar Flores, muchas gracias por la información.
Continuamos pendientes, Mercedes. Muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Vamos ahora con otra información que tiene que ver con asuntos internacionales y obviamente pues que también, digamos, México de alguna manera se involucra. Hablemos de lo que está sucediendo en Los Ángeles, California. Estos terribles incendios porque de verdad no se le puede denominar de otra manera, una situación complicadísima la que está viviendo Los Ángeles, y que uno se pregunta, bueno, un país tan, el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, y han tenido todas las dificultades del mundo para poder apagar un incendio. Y ciertamente aquí hay una cuestión: ¿quién puede contra la naturaleza? Esa es otra cosa. La naturaleza creo que nos hace ver lo chiquitos que podemos llegar a ser cuando nos sentimos, pues, lo que no somos ni tenemos. Entonces, en este caso, la conjunción de fuerzas tiene que hacer algo para acabar con estos incendios, y México estará participando precisamente o apoyando a combatir estos incendios allá en Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y sí, México tendría que quizás estar haciéndolo desde hace rato. Me refiero al hecho de que los incendios en Los Ángeles no son de ayer ni de antier, sino que ya llevan varios días y han sido varios los incendios. No ha sido una zona o un solo incendio, sino que en la misma zona montañosa, pero en diferentes puntos es donde se han originado estos incendios, y pues lamentablemente han costado la vida de ya cerca de 10 personas, si no me equivoco. Estaba entre 7 y 9 la última vez que miré las noticias al respecto, y pues bueno, lamentablemente también muchas personas han perdido sus propiedades, sus casas. Por ejemplo, como es zona residencial, las casas son de gente con ingresos elevados, actores, empresarios, en fin. Por ejemplo, entre las personas que han perdido sus casas se encuentra una mexicana, en el caso particular de la actriz Carla Souza. Ella tenía su residencia ahí y pues tristemente la perdió en uno de estos incendios. Pero el hecho es que a la reacción de México en este sentido, no sé si decir que se hizo esperar, pero finalmente hubo una reacción, y lo único que estaban esperando los rescatistas de CONAFOR y de la Secretaría de la Defensa Nacional es que les autorizaran el tema migratorio, es decir, las visas. Vamos a escuchar justamente al respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum.
El canciller habló tanto con las autoridades del gobierno del presidente Biden como con el gobernador de California. Vamos a enviar un equipo de apoyo a Los Ángeles, un equipo solidario que está conformado por combatientes de incendios forestales de CONAFOR, y por equipo del plan de N3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a apoyar, no solamente porque el pueblo y el gobierno de México siempre han sido generosos, sino además porque hay muchos mexicanos en esta zona de los Estados Unidos. Entonces vamos a enviar un equipo de apoyo. Lo agradecieron mucho y estamos, digamos, en los trámites migratorios que tienen que hacerse para que puedan llegar.
De esta forma, pues México se estará sumando a las fuerzas que están combatiendo estos incendios. Primero, pues fueron fuerzas locales, es decir, de California. Después hubo ya la orden por parte de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, para que también fuerzas federales se sumen al combate de estos incendios. Y Canadá ya lo está haciendo también, y ahora sería México el tercer país, siendo vecinos y teniendo tantos mexicanos viviendo de aquel lado de la frontera, y particularmente en California, pues por eso decía yo, me parece como que ya se habían tardado. Mi reporte, Mercedes, sobre este tema. Y respecto de la situación de Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum pues no cambió su postura, y lamentablemente parece que apoya el régimen del dictador Nicolás Maduro, porque primero no había querido referirse a María Corina Machado, esta y Edmundo González, que son los principales opositores en Venezuela, y particularmente González, que fue el que ganó la elección. Al menos eso lo han tratado de demostrarlo, o lo han hecho demostrando o mostrando a nivel internacional las actas de la elección que se llevó a cabo el año pasado en Venezuela, y en la que arrasa prácticamente 70 contra 30 en contra de Nicolás Maduro. Entonces, pues bueno, este asunto del apoyo al régimen de Maduro, pues lamentablemente se ha hecho patente por parte del gobierno mexicano, por un lado, enviando al embajador de México en Venezuela como representante a la toma de posesión de Nicolás Maduro, y hoy, pues no queriendo fijar una posición, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta que no tuviera toda la información respecto de la supuesta secuestro o, bueno, detención de María Corina Machado, que a final de cuentas fue una detención por solamente unas horas. Pero escuchemos justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero relacionado con esta dirigente opositora o en Venezuela, primero hay que escuchar bien la información. Creo que ella va a dar una conferencia de prensa el día de hoy para saber exactamente lo que pasó. De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ello. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasó, porque no sabemos, ¿no? Y bueno, esta es nuestra opinión, y lo hacemos en México. Nosotros no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus opiniones, ni por... No estoy diciendo que se persiga en otro lado, sino en general. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Tiene que haber libertades.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues bueno, dice que está en contra de la criminalización de la oposición política, y sin embargo eso es justamente lo que ocurre en Venezuela, es lo mismo que ocurre en Cuba, es lo mismo que ocurre en Nicaragua, y pues estamos hablando de tres regímenes dictatoriales. Y después habla de los gobiernos progresistas que hay en el mundo, particularmente en América Latina, y cuando se le pregunta acerca de la posición que ha adoptado el presidente de Chile, Gabriel Boric, totalmente en contra de Nicolás Maduro, recriminando que no haya aceptado su derrota en estas elecciones, pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando se le preguntó acerca de esto, dijo que ella prefería no hablar del tema, que no quería entrar en polémica, porque ella respetaba a Gabriel Boric, pero Gabriel Boric fue muy claro su posición, lo mismo incluso en el caso de Brasil, que el presidente Lula también se refirió en contra de Nicolás Maduro por estar o por haber cometido fraude en las elecciones en Venezuela. En fin, toda esta situación pues es tristemente y es lamentable que ocurra así con el gobierno de México, que no ha asumido una postura definitiva en este caso, asegurando que lo único que hace es seguir los mandatos de la Constitución y respetar la voluntad del pueblo de Venezuela, cuando pues sabemos que por una razón precisamente miles o centenares de miles de venezolanos han dejado el país tratando de llegar a los Estados Unidos, y no ha sido precisamente porque estén buscando el sueño americano, sino precisamente por la situación que están viviendo en Venezuela. ¿Mi reporte, Mercedes?
Pues sí, a Venezuela habrá que tenerlo mucho en el radar, porque bueno, inclusive se llegaba a especular un poco el día de hoy una situación hasta violenta, porque Edmundo González, quien se declara presidente triunfador por las elecciones y que de hecho ha sido reconocido como presidente electo por varios países y organismos internacionales. Él había dicho que precisamente vendría o iba a Venezuela el día de hoy que tomó posesión Nicolás Maduro, porque él iba a tomar posesión, ¿no? Que en realidad el que tenía que tomar posesión era él. Y resulta que no asumió tal poder como lo había ofrecido y de hecho pospuso su regreso a Venezuela hasta que sea seguro, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre llamó mucho la atención porque estuvo en una gira donde decía, ya voy para allá, ya voy para allá, el 10 estoy ahí, el 10 estoy ahí, y tómala tú que dijo, no sabes qué, mejor no. No sé, ahí te hace pensar qué información puedan tener, porque yo decía, bueno, si este par de hombres se van a asumir como el presidente de Venezuela, yo no sé hasta este, en qué punto esto se pueda desatar hasta en una violencia pues incontrolable, ¿no? Entonces no sé si fue prudencia de Edmundo González o qué fue, pero finalmente no se paró en Venezuela.
Sí, parecía difícil que pudiera ingresar al país, obviamente lo hubieran detenido, lo hubieran apresado, porque esa es la orden que hay por parte de Nicolás Maduro para que lo detengan a él y a todos aquellos que lo pudieran acompañar, entre ellos, por cierto, dos expresidentes de México que han venido apoyando justamente a Edmundo González y a la oposición venezolana. Ellos no podían entrar directamente por aire y tampoco por tierra, porque lo iban a intentar a través de Colombia y pues ya le cerraron la frontera también de Venezuela contra Colombia, precisamente porque Nicolás Maduro no quiere que entre Edmundo González, a pesar de que pues él ya asumió como presidente de Venezuela por tercera ocasión y sin dar marcha atrás ni un centímetro en su decisión de mantenerse al frente del gobierno de Venezuela. Son muchos los intereses, y no solamente políticos, los que hay en este asunto, sí. Intereses económicos los que están, los que pesan para que Nicolás Maduro no quiera abandonar sus pretensiones de mantenerse como líder venezolano.
Pues vamos a estar pendientes, Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Hay más información en El Mundo al Instante con mi compañero Víctor Montes Rentería en unos segundos más. El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó hoy el presupuesto participativo para este año, donde se pretende aplicar el mismo. Edgar Flores Maciel, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todos nuestros radioescuchas. Hoy, por la mañana, en sesión de Cabildo, el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara pues aprobó las bases para este presupuesto participativo. Todos los detalles ya fueron afinados y aprobados por unanimidad. Y bueno, pues platicarles que será un total de 15% del total de lo recaudado por concepto del pago predial, el recurso que se va a destinar a diferentes obras que los ciudadanos van a elegir. Le describo rápidamente qué consiste esto del presupuesto participativo. Bueno, pues esta cantidad que se recaude una vez que pues se concluye el pago del predial por parte de las y los tapatíos, pues esta cantidad se va, digámoslo así, a reservar y va a ser utilizada para que usted elija en qué quiere que se utilice. Son una serie de consultas ciudadanas que se van a estar haciendo en diferentes puntos y colonias. Posteriormente se recaban todas las propuestas, todas las ideas, y se elige cuál es la mejor a través de un comité ciudadano. Entre estas obras, bueno, pues está alumbrado público, usted puede decidir si quiere que pavimenten su calle, si hay algún parque que arreglar, en fin, N cantidad de propuestas, todas van a ser recibidas, posteriormente evaluadas, seguramente no todas van a ser atendidas, eso téngalo en cuenta, pero, bueno, pues por lo menos parte del dinero que usted le entrega a la autoridad, le entrega al municipio, va a poder ser aplicado en una manera que pues le pueda retribuir y que pueda usted también disfrutar de esto. Si te parece, Mercedes, vamos a escuchar los detalles con la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien explica puntualmente hacia dónde serían destinados estos recursos que pues van a obtenerse por concepto de este 15% por el pago predial.
Están alineadas con la visión de la ciudad, por ejemplo, cuando hablamos de una Guadalajara que te cuida, esta ciudad que te cuida, uno de los pilares fundamentales son los espacios públicos y los servicios públicos municipales. Y ahí lo que estamos incorporando a este ejercicio de participación ciudadana tiene que ver con espacios donde queremos focalizar, por ejemplo, temas de iluminación. Estamos hablando de algunas unidades habitacionales ya identificadas, algunas zonas ya identificadas, de algunas unidades deportivas también ya identificadas, porque parte también de la ciudad que te cuida es a través de los espacios públicos.
Bueno, pues ahí escucha usted, esas son las prioridades que ya tiene detectadas el ayuntamiento. Insisto, esto no lo va a decidir el propio ayuntamiento, la propia autoridad, va a ser a través de usted como ciudadano que va a poder proponer en dónde quiere que se invierta este dinero. Ojalá que así fuera con todo el presupuesto, lamentablemente no es así, pero bueno, pues algo es algo, y este 15% del recaudado, que no va a ser un tema menor, porque ya daba cifras en todo en lo que va de este mes de enero, que inició justamente la recaudación 2025 con el pago predial. Ya tiene Guadalajara hasta hoy pues 297 millones de pesos ya acumulados en las arcas del municipio, con un total de 113 mil pagos que se han realizado hasta la tarde de hoy. Vamos a ver cómo cierra esto de la recaudación. Parece que va pues mejor que el año pasado, por lo menos es la visión que tienen las autoridades. Ya estaremos conociendo cómo termina, si fuimos puntuales los ciudadanos o no para pagar. Entre más pague, más pues se va a recaudar y más presupuesto de estos 15% se va a tener. Entonces, pues ahí las obras prioritarias que, pues insisto, va a poder usted elegir como ciudadano.
Muchísimas gracias, Edgar Flores. Que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente, buen fin, Mercedes. Un saludo para todos. Buenas tardes.
Hasta luego. Que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahí el presupuesto participativo para Guadalajara específicamente, para hacer mejoras. Y hablando de mejoras, hay una que está ya en puerta, tomando en consideración que tendremos el Mundial de Fútbol 2026, ya el próximo año. ¡Qué barbaridad cómo ha pasado el tiempo! Donde, bueno, México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones, y obviamente pues empiezan ya a mover en materia de infraestructura pues muchas piezas para poder recibir a los visitantes, para poder tener los inmuebles listos para este evento deportivo a nivel mundial, por supuesto. Y uno de esos espacios, sin duda alguna importante, es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de donde salen y llegarán también, por supuesto, muchos precisamente a este evento. Pues digo, si mal no recuerdo, Arturo, bueno, casi todos los aeropuertos siempre están como que en remodelación constante, pero bueno, acá me imagino que el tema será una cuestión mayúscula.
Efectivamente, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Sí, va a ser una cirugía mayor, unos trabajos que no se habían hecho en los casi 100 años que tiene de vida el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el llamado Benito Juárez, que, pues sí, como dices tú, todo el tiempo lo vemos en remodelación, que si le cambian las alfombras, que si hacen trabajos en la cañería, que si hacen trabajos de repente en las pistas, que si, por ejemplo, la Terminal 2, que ha sido muy afectada por los desniveles producto de los hundimientos, pero trabajos así serios en general del aeropuerto, pues normalmente no se hacen, y cuando se hacen es porque está en operación. Entonces no lo dijeron, no lo explicaron si van a cerrarlo en algún momento, lo cual sería muy complicado porque es demasiado el flujo de aviones y de pasajeros en esta terminal, que de hecho sigue siendo la principal de nuestro país. No es el AIFA, no es el de Toluca, no es ningún otro aeropuerto, ni siquiera el de Cancún, que tenga tanto flujo de visitantes, y por eso pues van a invertir por lo pronto 8,000 millones de pesos, porque sí quieren que quede en la mejor forma y sea la mejor representación de nuestro país ante la llegada de los visitantes al Mundial del 2026, que como saben se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, y en nuestro país tendrá tres sedes: Guadalajara, Nuevo León o Monterrey y la Ciudad de México. Pero escuchemos justamente al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Juan José Padilla, que es militar en retiro. Ya saben ustedes que la Secretaría de la Defensa Nacional está junto con la Marina a cargo de muchos aeropuertos de nuestro país y particularmente de este de la Ciudad de México.
No solo durante el Mundial, sino como un compromiso permanente con el pueblo mexicano y turistas tanto nacionales como extranjeros, se ha programado una inversión aproximada de 8,000 millones de pesos, la cual contempla una remodelación integral que considere la parte estética y funcional, sin olvidar el mantenimiento y conservación. De igual manera, hacer las coordinaciones necesarias para mejorar las vialidades internas y externas. Referente a esta inversión, se hace necesario darle importancia a que los recursos asignados para realizarla no requerirán del presupuesto de la Federación, debido a que se realizarán con recursos autogenerados.
Ahí está justamente la explicación. Además, como ustedes escucharon, los recursos para esta remodelación no saldrán del presupuesto de egresos de la Federación, no saldrán de la tesorería de la Federación, serán recursos que supongo serán producto del impuesto aeroportuario. Y bueno, de por sí el TUA muchas veces se paga más de TUA que del propio costo del vuelo, pero pues en este caso los recursos parece que van a estar dirigidos justamente a eso. Y es curioso porque, por ejemplo, en el caso de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el que ya no se terminó de hacer, pues se suponía que los recursos iban a salir justamente del TUA, iban a salir justamente todo lo que se generara de impuesto aeroportuario, era lo que se iba a utilizar justamente para construir este aeropuerto. Pues bueno, ahora los van a utilizar para un aeropuerto que iba a desaparecer, como es el de el Benito Juárez. Reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos una pausa comercial. Regresamos, hay participación de usted. El señor Raúl Antonio dice, el 28 de diciembre, la emperatriz, bueno, no es emperatriz, es presidenta, Claudia, dijo que México era el país más democrático del mundo. Sin embargo, al enviar al embajador a la toma de usurpación del dictador Maduro, puso a México al mismo nivel que Cuba, Nicaragua, Rusia e Irán. ¡Qué vergüenza! Antonio Gómez dice, yo como pueblo de México no apoyo a Maduro para nada y estoy preocupado por lo que nos viene con esta presidenta. José Margarito Velázquez Pacheco dice, ¿cuándo van a dar las recargas de mi pasaje de la tercera edad? Todavía no han dicho, señor Velázquez. Habrá que esperar a que la autoridad señale para cuándo será la recarga. Y cuando eso suceda, téngalo por seguro que aquí lo estaremos anunciando en Radio Metrópoli. Abel Bravo dice, el señor Maduro no respetó las elecciones, no merece ser presidente, son dictadores más bien, que Arturo no le diga presidente a Maduro. Bueno, es que, híjole, qué cosa más tremenda, ¿no? Porque se supone que el órgano electoral en Venezuela dice que sí ganó Nicolás Maduro. La oposición dice, no, nosotros tenemos las actas que pueden demostrar que no fue Maduro, sino en este caso Edmundo González. Entonces, qué tremendo, ¿no? Pero Nicolás Maduro dice, pues yo soy presidente. Tengo un servicio social, tres donadores de sangre. Se solicitan tres donadores de sangre B positivo para Ilse Samarripa Castillo. Ella está internada en el Hospital San Javier en la cama 2009, segundo piso. Si usted desea mayores informes y desea apoyar, puede comunicarse por favor al 33 36 69 0222. 3336-690222. Repetimos, se requieren 3 donadores de sangre B positivo para Ilse Samarripa Castillo, internada en el Hospital San Javier, cama 2009, segundo piso. Gracias de antemano en lo que nos puedan asistir. Y también nos dice Sergio Vila, siendo el país más poderoso y con esos incendios y con tantos superhéroes, bueno, según sus películas. Sí, es una cosa muy diferente, muy diferente. Esto es de la vida real y es una cosa terrible, es una verdadera tragedia. Vamos al noticiero, Notisistema de las 7.